Nuestro objetivo es el caos. Nos meteremos en sus cabezas. Crearemos un mito. Que los rusos controlan el mundo moderno. Que somos sus maestros.
¿Has puesto tu magia negra al servicio del poder?
La política es el único juego al que merece la pena jugar.
Es lamentable.
Los estadounidenses me tratan como si fuera el presidente de Finlandia. ¿Qué me aconsejarías tú?
Son fieras despiadadas. Vienen del vacío.
Me han transformado en el diablo.
Tu alma no tiene salvación.
Debemos inspirar miedo y furia.
Ten cuidado, más dura será la caída.
Nadie está a salvo en Rusia.
¿Y qué hay de ti? El mago del Kremlin.
No me interesa ganar el Nobel de la Paz. Quiero una guerra.
Quería llegar a esto, porque no puede ser más vigente y más oportuno.
Sí, es una película muy, muy interesante. Tal vez de duración excesiva, y no quiero parecer un paranoico con esto de las duraciones de las películas, pues 3 horas menos 20 o por ahí, pero parece que es ya la medida
estándar.
Estándar. Y podría haberla hecho más corta. La dirige Olivier Assayas, que no sé si viste aquella serie Carlos sobre el terrorista.
Sí.
Legendario entre comillas.
Sí.
Pero que estaba bien. Lo que más me gusta del Mago del Kremlin no es la dirección de Assayas. O sea, hay momentos que parece rutinaria. Me interesa muchísimo su argumento, ¿no? Los diálogos son muy buenos. Los personajes tienen rollo, y estamos hablando de un tipo como Putin y de su Rasputín, ¿no?
El Baranov,
el tío, sí. Y cuenta desde los últimos años de Yeltsin, en estado catatónico por sus borracheras, ¿no? Y incapaz, y que le da el paso a este individuo, que es un funcionario modélico de la KGB, con lo que eso representa, ¿no? Y que siente una admiración notable por Stalin, por los jefes de hierro que han gobernado Rusia.
Sí, añoranza por el imperio, sí.
Por los zares, incluso, ¿no? Por los zares duros, ¿no? Y del individuo de maquiavélico, muy inteligente, o sea, que tiene al lado desde el principio y que va marcando, pues, la ascensión de este tipo. Cuenta sobre todo, y es muy interesante, cómo en Rusia de repente se hacen multimillonarios unos cuantos, ¿no? Y mientras que se llevan bien con el Kremlin, todo, pero si quieren algo más, o sea, Putin es implacable, ¿no? Y se los va cargando a todos, o arruinándoles, o mandándoles a Siberia. Todo eso está muy bien contado. Y te decía que la dirección es normalita, a veces rutinaria, pero hay algo que te admira, que está detrás, que es, repito, los diálogos. Digo, ¿esto quién lo ha escrito? Situaciones, personajes, y al final, en los títulos de crédito, como yo estoy tampoco informado al principio de las películas, no soy como esa gente que se lo sabe todo y que tienen, pero me quedo, ¿no?, a ver los títulos de crédito, digo, y el guionista es Assayas, y aparece Assayas y otro señor, y entonces entiendo la excelencia de lo que he escuchado y he visto, que es mi escritor europeo favorito, muerto ya, Martin Amis, que era otro que me... que es Emmanuel Carrer, ¿no?
Oh.
Es el autor de Vidas Ajenas, El Adversario, Limonov, a mí me parece ahora saca una novela esta semana, sí, sobre su madre. Y me parece un...
Qué bien.
Un pedazo de escritor admirable. Y se nota en el guión de la película que dices, joder, cómo suena esto y qué bien explicado está y qué complejo, ¿no? Y deduzco que en el guión ha tenido mucho más que ver Emmanuel Carrer que el propio Asayas. Entonces, con mi disgusto casi ya ancestral sobre las películas y lo que me aburro y lo que...
Esta te ha gustado.
Aquí no me ha aburrido, la he seguido con interés.
Ahora no te vas a aburrir, tampoco. Ahora no te vas a aburrir.
Vale.
No te vas a aburrir porque este es un fragmento de la banda sonora del apartamento. Esta es la fiesta de Navidad en la oficina con Jack Lemmon, con Shirley MacLaine.
Y
resulta que la 2 de Televisión Española dedica este mes de marzo, los 5 lunes, a un ciclo de películas de Billy Wilder. Comenzaron este lunes con Faldas y a lo Loco. Y van a seguir, el apartamento creo que es el día 16, como lo has visto pocas veces, a lo mejor quieres repetir. Pero no, es que resulta no que anoche resulta en el Faro, sí. Resulta que anoche en el Faro... Y yo lo escuché, Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los
Tuvieron una conversación fantástica, Mara, Fernando Trueba y Luis Alegre, a propósito del libro que acaba de publicar Luis hace poquito y de las anécdotas que contaron, porque Fernando conoció a Billy Wilder, que yo
es
no,
más
no
que conocerlo,
sí,
fueron
sí.
Amigos
y, fue,
y dices qué privilegio que,
sí,
¿no?
¿Tú le viste alguna vez en...?
Le vi una vez, evidentemente ya me hubiera gustado ser amigo suyo, pero no, le vi en Berlín cuando estaba muy viejecito en una rueda de prensa, ¿no? Y yo como hipnotizado, mascaba todo el rato algo que decía, pero este hombre está hablando y qué coño está mascando. Y pero seguía el cerebro intacto,
sí,
o sea,
sí, sí.
Con una mordacidad y una brillantez y dices, bueno, es Billy Wilder.
Anoche,
y siempre le digo a Fernando,
eso,
sí. Que he quedado dentro de un rato con él, digo, joder, tío, qué suerte, haberte hecho amigo
pues sí,
de este señor.
Si vas a quedar con él, vas al final de los dos regalos que nos hizo
sí.
Y que te traigo,
sí,
porque
sí,
tú
sí,
sabes
sí.
Muchísimo de Billy Wilder, de hecho los oyentes ayer se acordaron de ti.
Mucho.
Pero Fernando contó una cosa que, a ver, que solo es digna de una escena de una peli de Billy Wilder, es igual de dramática que de cómica. No sé si los oyentes saben, si no lo contamos, que Billy Wilder es hijo de una familia judía, él escapó de Europa y su familia murió en un campo de exterminio. Lo que pasa es que él cuando
los
volvió
buscó,
a Europa los buscó no supo nada de su madre.
Y de su madre y su abuela.
Y su abuela,
su tía,
sí, parte de su familia en un campo de exterminio, pero él, bueno, él lo supo después, o sea, él viajó a Europa a buscarlos, no los encontró y años después se confirmó que había muerto en un campo de exterminio. Entonces alucina lo que nos contó Fernando Trueba.
Lo de la lista de Schindler,
sí,
tal
mira,
vez
sí.
La conozco.
Y un día estábamos en un restaurante comiéndonos una hamburguesa. Solíamos ir a restaurantes buenos, pero ese día estábamos comiéndonos una hamburguesa. Y entonces me dijo, ¿has visto la lista de Schindler? Y digo, sí, sí. ¿Te ha gustado? Y digo, sí, 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 hay alguna cosa que no me gusta, pero sí, 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 sí me ha gustado. Y me dice, yo la he visto 4 veces. Y entonces nunca le había oído esta frase de que él hubiera visto una película 4 veces, no. Y dije, ¿en serio? ¿Tanto le gusta? Y dice, no sé si me gusta tanto o no. Dice, es que como tiene muchos extras, voy al cine, me siento y en la oscuridad busco a mi madre entre los extras. Y entonces yo estaba comiéndome la hamburguesa y como que estaba haciendo un esfuerzo porque no se me saltaran las lágrimas.
Es terrible.
Es que Spielberg contó con supervivientes del Holocausto para esta peli.
Yeah.
Imaginar a Billy Wilder intentando buscar,
joder,
es tremendo.
A su familia.
Sí. Y luego te he traído una cosa maravillosa.
Sí.
No sé si esto lo sabes.
Ya sé lo que es.
Porque Fernando Trueba entrevistó a Wilder para El País.
Sí.
Pero él grabó esa conversación y nunca se ha oído en una entrevista de radio y ayer nos trajo un fragmento.
Sí, sí.
Está doblado, pero vais a escuchar también la voz de Billy Wilder.
I'm running out of countries that love me, so I better go to Madrid.
Se me están agotando los países que me quieren, así que tengo que ir a Madrid, tengo que ir a España. Me encanta España, pero no nos dejaron quedarnos en el Ritz porque estaba prohibido para toda la gente del cine. Porque hubo una tarde o una noche de borrachera en la que Ava Gardner orinó en la alfombra del vestíbulo. Y eso no nos ayudó mucho. Les prometí, miren, les doy mi palabra de honor de que no me orinaré en la alfombra.
¿A qué te ha gustado? Oye, ¿a qué te ha gustado?
Esto fue fantástico.
Y Ava Gardner todavía me gusta más.
Por cierto, me dice Javier del Pino que este domingo estará Manuel Carrer en A Vivir que son dos días.
¿Ah,
por
sí?
Si lo quieres escuchar, ¿qué? O te quieres venir a la radio.
No, qué bien. Qué
si estará
bien,
este domingo en A Vivir que son dos días.
Lo seguiré con fruición porque ya te digo, me parece un escritor maravilloso.
Qué bien. Sí.
También, a mí también, la verdad. Se cumple 120 años de nacimiento de Billy Wilder, entonces va a haber muchos ciclos. Está la 2 haciendo esto, pero
está
mucha gente, probablemente sus ciudades, sus cines tengan coloquios, tengan charras. Sí. Lo digo porque ayer una cosa que me sorprendió es que los oyentes sabían muy poco de Billy Wilder, poquísimo. Normalmente recibimos 80, 100 notas de audio, hemos hecho personajes históricos desde Santiago Ramón y Cajal, Chaplin, tal, pero de Wilder conocían las pelis, pero no sabían nada del director, ¿no? Y entonces, bueno, seguro que hoy mucha gente agradece las pistas que hemos dado para que disfruten de las pelis, porque es que todas las cojas donde las cojas por donde las cojas, son todas una genialidad.
He dicho que empezaron el lunes con Confaldas y a lo loco, perdona, yo es que es una debilidad, y además doblado, el final, por favor.
He de ser sincera contigo, tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo muchísimo, no es igual. Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto.
Esto es insuperable.
Imposible.
Es que es insuperable.
Maravilloso.
Es insuperable.
¿Y cómo está Lemon en esa película? ¡Qué maravilla! El disfrazado de señora.
Esa escena en la que van los dos con los zapatos de tacón por la estación y entonces de repente van intentando manejarse y aparece Marilyn perfecta caminando con esos zapatos de tacón perfecto.
Por la estación que va a coger un tren, ¿no? Y dices todo como era Marilyn.
Es como si fuera una diosa, aparece una divinidad total.
Contaba Billy Wilder que era insoportable, que era un suplicio rodar con ella. Tuvo muchos problemas, no ya en Confaldas y a lo loco, sino en La tentación vive arriba también, pero que te lo compensaba absolutamente cuando veías lo que había hecho. O sea, que tenía tal expresividad, tal rollo esa señora, era muy buena actriz, porque además tendían a menospreciarla como actriz. O sea, eras aparentemente solo una bomba sexual, ¿no? Y Wilder cuenta que era una actriz impresionante, ¿no?
Pues estamos cerrando ya esta ventana del cine, como siempre, con música que has elegido tú.
Con música sublime, para mi gusto. Este es uno de los 5 discos, yo creo, que me dicen, si te vas a una isla, ¿cuáles te llevas? Y me llevaría este, que es Kino Blue. Es Miles Davis, con una banda impresionante, mitológica. Y este tema, fíjate lo chulazo que era Miles Davis, no solo con su trompeta y dirigiendo grupos, que lo tituló So What. ¿Y qué?
¿Y qué?
Hay que ser un chulazo para titular. ¿Y qué? Pues ahí está su música, no necesita justificaciones. ¿Y qué?
Voy a interrumpir un momento la música del chulazo para que Mara Torres nos anuncie que hay esta noche en el Faro. No hace falta que vuelvas
escuchando
después.
Escuchando esto, que es alta fidelidad.
Alta, altísima fidelidad.
Pues el Faro Alto.
Alto.
El Faro Alto. Sí, altura de miras. En la película de Kremlin, en el tráiler salía lo de más dura será la caída.
Sí.
Cuanto más alto, más dura es la caída. ¿Qué es la alta sociedad? ¿Qué es ser un alto cargo?
Y luego está el alto como medida de tamaño, y el alto de ¡alto! Detente.
También. Claro. Hay mucha gente que tiene problemas. Alto. Hay mucha gente que tiene problemas por su altura, ¿eh? Y hay otros que tenemos problemas con los altos por su altura en el cine, por ejemplo.
Y hay un vino buenísimo que se llama
Aalto.
Con dos
A's. ¿Cómo se llama?
Aalto.
Aalto.
La última vez que he cenado contigo, yo creo que tomamos
Aalto.
El Aalto.
Aalto.
Sí. Qué bueno es,
¿verdad? Sí, sí, buenísimo. Sí. Y al bar Aalto también.
Y bueno, arquitecto. Tenemos al médico. Tengo alto el colesterol, tengo altas las transaminas, tengo alto, no sé qué. Vamos a ver qué nos
cuenta. Esta noche el Faro Alto. Mara, un
gracias,
beso.
Adiós,
Carlos,
adiós,
hasta
chao.
La próxima semana.
Adiós.
Chao.
La Ventana, con Carlos Francino.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
¿De qué color es el cielo?
¿Azul?
¿Y el sol?
¿Amarillo?
¡Anda! Como los colores de IKEA.
Si ves IKEA en cualquier lugar, es porque puedes comprar en IKEA desde cualquier lugar. Haz tu pedido desde nuestra web, app, por teléfono o en cualquier tienda IKEA y recógelo en un punto de recogida IKEA o recíbelo en casa. Descubre más en IKEA.es.
Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valdigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret y muchos más artistas que os iremos anunciando. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Tras el gran éxito de la primera edición, vuelve el festival que marca el inicio del verano en la Comunidad Valenciana. Entradas ya a la venta, Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moi Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Para activar las notificaciones.
El poder de la conversación.
Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. The Memory, de Pharma OTC.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Ventana, con Carlas Francino.
Hoy no tengo ninguna duda de que vivimos en una simulación. ¿Cómo escapamos de ella?
El paradero del submarino Ara San Juan sería un absoluto misterio.
Cuando uno llega a una cárcel, uno tiene que hacer un check-in, como si fuera un hotel. No solo incluye las tres comidas, sino que también incluye un servicio de puñaladas y violaciones.
No tengas miedo. Bebé, felices sueños, princesa.
Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan.
¡Que me des mi dinero, hostia!
El Club de la Escucha. Las mejores historias de los podcasts con Eugenio Viñas.
Eugenio, buenas tardes, buena vesprada.
¿Qué tal? Buena vesprada.
Hoy vamos a darle otra vuelta de tuerca a este Club de la Escucha, donde desde su nacimiento venimos repitiendo, venimos insistiendo en que el universo podcast es un territorio que permite contar historias de todo tipo, ¿no? Pues hoy yo creo que podemos introducir un elemento nuevo en forma de valor, en forma de concepto, que es si, y preguntarnos si un podcast puede ser terapéutico. Y la respuesta es sí, la sabemos porque jugamos con ventaja, porque vamos a presentar hoy un podcast que es un proyecto de investigación de dos hospitales, del Reina Sofía de Córdoba y el Clínic de Barcelona, que explora si esta herramienta, el podcast, puede ayudar a mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo de mujeres con cáncer de mama. El experimento se titula Lo grabé en silencio y consiste en el testimonio y las reflexiones de 13 mujeres que grabaron a solas lo que sentían en momentos clave de esta enfermedad, ¿no? Desde el día que te lo dicen, desde el diagnóstico hasta la quimioterapia, pasando por cosas muy simbólicas. Empezando por las primeras reflexiones.
Es curioso cómo, en función de nuestro estado de ánimo y nuestro estado mental y el tamiz, ¿no?, con el que vivimos todas las cosas. Yo pensé, estos asientos tan cómodos, ostras, deben ser para la gente, bueno, es que estoy en el grupo de los muy enfermos, ¿no?, que nos ponen hasta salas especiales para que todo sea más agradable.
¿Crees que ser consciente de que tienes un cáncer, que estás enferma?
Lo que más me impactaba, lo que más le temía, lo que más me dolía, sin haberme ocurrido todavía, y era en lo que más pensaba, era en el pelo, en que iba a perder el pelo. Se me iba a caer el pelo y que mis hijos me iban a ver sin el pelo.
Claro, es que lo del pelo no es un hecho estético únicamente, ¿no?, sino es un símbolo, es como casi como un duelo, ¿no? Uno de los procesos más profundos y seguramente más dolorosos que pasan todas las mujeres.
Para mí el pelo era... Que se me cayera el pelo, para mí era como si me pusieran en la plaza del pueblo y me quitaran la ropa, igual. Además, eso es lo que sentí. Eso es lo que sentí el día que decidí... Que decidí raparme.
Recuerdo mucho también el miedo a la caída del pelo. La sensación también de que en el fondo yo sabía que eso me pasaría. Que yo me vería con esa imagen. Hace un año más o menos que yo había tenido un sueño donde... Mi madre me cortaba el pelo, me lo rapaba a cero. Y en ese sueño estaba mi madre rapándome el pelo y estaba también mi hija. Y recuerdo que yo me veía sin pelo.
Lo grabé en silencio, son 4 episodios que duran entre 10 y 15 minutos. No son para nada largos, pero bueno, condensan muchísimas horas de testimonios y el resultado van dos direcciones. La primera, como herramienta ya validada para esas mujeres que se apoyaron en este proyecto para atravesar un periodo tan complicado de sus vidas. La segunda, para todas aquellas otras mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama y que pueden escuchar voces reales que atraviesan, bueno, pues todo lo que tiene este proceso, la incertidumbre, la duda, el miedo, la negación, los reveses, etcétera. En los estudios de Radio Córdoba tenemos a Gema Timón, periodista del Hospital Reina Sofía, investigadora principal y co-guionista de este podcast Lo Grabé en Silencio. Gema, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
Y una de las pacientes, de las protagonistas que ha participado en ese podcast, a la que agradecemos de manera especial que se asome también a la ventana, Sandra Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Uy, qué tonito más bueno de voz, joder, qué cosa más animosa. Iba a preguntarte qué te rondaba por la cabeza escuchando los fragmentos que acabamos de poner en antena, pero bueno, dímelo tú.
Lo que me ronda por la cabeza escuchando lo que acabáis de poner es que me saltan las lágrimas.
Ya, pero porque con ánimo, porque sí, pero tienes el tono animoso de voz.
Bueno, tengo el tono animoso porque ya lo más duro, digamos, se ha quedado atrás. Pero cuando lo escucha, no puede evitar retrotraerte a ese momento y es muy duro volver a escucharlo.
¿Qué te pareció la propuesta de la oncóloga de vamos a hacer un podcast?
Me pareció curioso en un primer momento. Y en un principio yo la motivación fue que pensé que iba a ayudar a otras mujeres que venían detrás mía y tenían uh-huh. que vivir por lo que yo iba a vivir. Y empieza a grabarte pues para ella. Y luego cuando va avanzando te das cuenta que te grabas para ti y que te uh-huh. el beneficio también es para ti.
Gema, ¿y por qué decidisteis que fueran precisamente mujeres con cáncer de mama las que participaran en este experimento, en este podcast?
Bueno, llevábamos tiempo queriendo llevar a terreno, ¿no?, la idea de que la comunicación fuera parte del tratamiento. Uh-huh. Dentro de esa idea, dentro de ese deseo, establecimos un poco que el mejor formato sería el audio, ¿no?, por las propias características que tiene, por la intimidad, por la cercanía. Y luego pensamos en el cáncer de mama, porque aunque es una enfermedad, bueno, pues muy conocida desgraciadamente uh-huh. por la incidencia que tiene, creemos que existen muchísimos aspectos desconocidos en torno a lo emocional y lo emocional te construye como persona igualmente. Y claro. Era un aspecto que creíamos que estaba ahí un poco cojo y que queríamos un poco, bueno, sacar a la luz, ¿no?, y poner en valor.
Gema, no es el primer proyecto de podcast que haces desde esa responsabilidad que tienes como periodista en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, pero en este caso, además, con el Hospital Clinic, con semejante ambición como llegar a la conclusión de si un podcast puede ser terapéutico para, uh-huh. para alguien. ¿Cómo se ha validado? ¿Por qué podemos decir que efectivamente ha sido terapéutico para estas 13 mujeres?
Bueno, pues lo que hemos hecho es coger, plantear un poco de esta idea, darle método, que esto ha sido especialmente Isabel Baena, ella es doctora en farmacia y experta uh-huh. en metodología, uh-huh. la que ha llevado a cabo un poco todo el diseño, ¿no?, metodológico de cómo ponerlo en pie. Lo que hemos hecho es con las indicaciones de oncología, de las dos oncólogas, de Cristina y de Montse, establecer qué momentos eran los más importantes de la enfermedad. Y esos son los cuatro episodios: el momento del diagnóstico, uh-huh. el momento de la espera, sí. hasta que sabes qué tipo de tumor es, sí. ¿no? El plan de tratamiento, cuando tú tienes todo el arsenal terapéutico y tienes que decidir con tu profesional de cabecera qué vas a hacer. Y en cuarto lugar, la quimio, ¿no? Y decidimos, recomendados por Oncología Médica, que el mejor momento era después de la quimio, porque como bien ha dicho Sandra, es cuando ha pasado un poco lo peor, muchas mujeres reciben el alta, y las que no, bueno, pues han pasado efectivamente lo peor, y tienen que incorporarse a su vida después de a su vida anterior siendo otra persona completamente diferente. Uh-huh. Y entonces el podcast lo que pretende es decirle, vale, después de todo este año, después de todos estos meses, después de todo este sufrimiento, párate, ordénate, mírate y reencuéntrate contigo misma y ahora vuelve a esa vida con las certezas que sabes, las certezas que te ha dado escucharte y dedicarte tiempo para ti.
Es verdad que la quimioterapia es una parte fundamental y muy, ¿cómo lo digo?, mitificada y demonizada al mismo tiempo en todo proceso, ¿no? Y cada mujer la espera y la sufre de una manera distinta.
Pues la verdad, te digo que miedo, por supuesto, miedo llevaba. Porque claro, las cosas te tienen que pasar para que tú vea lo que es y lo que no es. Porque, claro, la gente habla una de una cosa, otra de otra.
El primer día que me pusieron la quimio, sabía que era dura, pero era un... no lo había sufrido y ante el desconocimiento, pues, estaba en la expectativa.
La verdad es que estaba asustada, me impresionaba bastante todo el tema de la quimio.
El primer día de quimio, pues, el día, sobre todo la noche de antes, me costó un poquito descansar por los nervios. De enfrentarte, pues, a lo desconocido, a lo que es tan temido y bueno, pues sobre todo el miedo a cómo iba a reaccionar al tratamiento.
Recuerdo la primera quimio con bastante incertidumbre porque era desconocido para mí todo lo que me iba a pasar.
Desde el pueblo a Córdoba son 30 minutos. Fui todo el camino secándome las lágrimas. Secándome las lágrimas porque yo iba muy, muy asustada.
Es que es muy importante escuchar estas voces, porque luego además, claro, después de la quimio, una vez ya te la han dado, llegan los efectos secundarios. Y ahí las consecuencias físicas, claro, es que el cuerpo no las conoce, es que es una reacción absolutamente inédita.
A mí me empezó a dar reacción al tercer día. Al tercer día cuarto, me levanté una mañana muy cansada, y no tenía ganas de nada, y me echó al sofá. No estuve acostada, no tuve ganas de hacer nada, pero estuve en el sofá. Entonces, pues, vino mi hermana, me hizo mis cosas y ya está. Tenía mucho dolor de cuerpo, como cuando te resfrías y te da una fiebre. Así fueron mis síntomas.
Sí que notaba cansancio, como que notaba algo que tenía ahí en el cuerpo, una cosa rara, pero yo no he tenido que estar en cama. Todo aquello que me comentaron de vómitos, dolor de estómago, no he tenido que tomar medicación, no he tenido ningún síntoma, he seguido comiendo, he dormido bien. Sí que he notado, bueno, pues ese cansancio.
Claro, es que depende.
Si algo hacemos aquí es conversar, es hablar en la radio, y Gema y Sandra, creo que esta conversación se ha extendido porque creo, te pregunto a ti, Gema, que entre ellas se han conocido después, sí. Aunque son de muy distintos lugares, se han conocido después y no sé si se ha creado hasta un grupo de WhatsApp, o sea que la conversación todavía sigue. No sé si está siendo, esa terapia se está extendiendo más allá, ¿no?, de este podcast.
Bueno, la verdad que está siendo precioso. Primero, ¿no?, gracias un poco como podcast, pues estamos yendo a los pueblos, quizás de las mujeres que han participado, a las televisiones municipales, a contar allí, bueno, cómo se han sentido. Uh-huh. Hay un grupo de WhatsApp, efectivamente, en el que, bueno, pues nos vamos contando cómo estamos, nos felicitamos las Navidades. Y bueno, pues nos alegramos de que nos vaya bien y de que estemos saliendo un poco de esa fase, ¿no? De esa fase de enfermedad y de ese nuevo rol en el que ya no son pacientes, sino que son ejemplo.
Sandra, ¿tu familia ha escuchado el podcast?
Sí. No sé si toda. Yo creo que quizás mi madre le cueste un poco más por lo que supone escuchar el sufrimiento en palabras de su hija. Y bueno, porque también lo cuento en el podcast, mi padre falleció y a las pocas semanas me diagnosticaron a mí el cáncer de mama.
Y falleció por un cáncer de pulmón. O
sea, efectivamente. Ya. Entonces, pues, un poco dolorosa para ella. Mi marido sí, mis familiares, mi amiga.
¿Y qué tal?
Pues muy bien. Ellos, cuando lo escuchan, sobre todo la gente me dice: tengo muchas ganas de darte un abrazo cuando lo escuchas.
Eso es lo mejor.
Eso es lo mejor, sí. Y amigas que, bueno, pues han vivido lo mismo que yo. Tengo varias amigas que también le diagnosticaron cáncer de mama. Uh-huh. Ellas lo que me cuentan que lloraron muchísimo cuando lo escuchan. Que lloran muchísimo.
Es que, Carles, hay una parte, yo creo que es muy interesante en este proyecto de investigación, y es que las obliga a sentarse y a buscar un hueco en el día a día, en la crianza, en su día a día, para ellas, ¿no? Aquí hemos descubierto, que lo incorporaremos en la siguiente fase, un gran sesgo de género, ¿no?
O sea, que esto va a seguir.
Eso queremos.
Oh, perdona, ahí te he cortado, Gema, sigue.
Sí, no, decía eso, que, pues bueno, hay un sesgo de género y muchas veces ¿no? En las declaraciones que ellas hacían, en las grabaciones, pues no, nos cuentan que no podían desahogarse de alguna manera porque querían proteger a los suyos que tenían cerca. Entonces, pues no querían preocuparles, y por no preocuparles no contaban cómo estaban. Entonces, bueno, pues la casa muchas veces para ella era un refugio, más que por soledad, por no tener que exponerse, ¿no? Por quedarse sola, por quedarse tranquila, por no tener que dar explicaciones, a pesar de que todo el mundo que está a tu alrededor te da tu apoyo y ellas lo sienten así, pero también tiene una parte negativa, entre comillas, que es la que tú decías, por ejemplo, la parte estética de la enfermedad, que te señala. Entonces, no, tú sientes muchas veces, algunas de ellas decían, ¿no?, en el podcast, que dice, siento por un lado que sí, que me quieren, que me apoyan, pero por otro lado, es que no quiero que me digan, ay, pobrecita, ya. Ay, ¿no? Claro. Qué bien estás, no estás tan mal, pues esa parte, ¿no?, que es un poco condescendencia,
el señalamiento compasivo.
Eso es.
Ya. Para que toda esa humanidad que aflora en este podcast emerja, en realidad aquí hay un truco muy interesante técnico, Gema, que es que tenéis toda una planificación y le dabais la grabadora. Es decir, que ellas se han grabado, el título del podcast es Lo Grabé en Silencio, en casa solas. Exacto. Yo creo que esto ha sido determinante para que hayan aflorado niveles de sensibilidad muy altos, supongo.
Claro, la idea un poco era esa, que ellas venían cuando su oncóloga médica las captaba, ¿no?, y ellas decían que sí, pues venían, en mi caso las de Córdoba venían conmigo, yo les explicaba cómo funcionaba la grabadora, ellas probaban tal, y les dábamos unas instrucciones físicamente, y luego ellas me decían, pues yo voy a empezar el día tal. Bueno, pues el lunes, por ejemplo, que empezaban, yo les mandaba un WhatsApp, un audio mío, pues hola Sandra, ¿qué tal? Hoy el primer día, les daba un poco las instrucciones ya habladas y le hacía una serie de preguntas para iniciar esa conversación a solas con ella misma y que pudieran, pues de alguna manera, romper el hielo teniendo que contestar esas preguntas.
Es muy importante eso que comentas y muy acertado el título de Lo Grabé en Silencio, porque cuando, por ejemplo, una mujer está ya no confirmado, sino esperando el diagnóstico definitivo, pues la soledad claramente es una opción.
Lo que sí que me ayudó mucho es hablar, pues, con otras personas que habían pasado por lo mismo. De una amiga, pues, que había pasado recientemente, también estaba de baja, y pues bueno, hablar con ella, la verdad es que me fue muy bien.
Entonces, yo creo que es importante seguir haciendo nuestras cosas, lo que tanto nos gusta, lo que tanto nos ayuda a seguir viviendo, a seguir hacia adelante.
Lo que hice es ponerme a leer, a informarme, fui con una nutrióloga, empecé a hacer cambios en mi persona y en mi casa, en mi alimentación. Esta espera se hizo, pues, productiva.
Me puse a pintar, pero a pintar lo que se dice paredes. O sea, estaba loca, desplacé muebles sola, desmonté la casa entera sola, vamos. No me importaba, quería hacer algo y además me sentía activa y con muchas ganas. Me distraje así, de esa manera tenía mi cabeza bastante ocupada. No pensaba, no hablaba con nadie, quería estar sola, no dejé que nadie me ayudara, nadie. Quería estar completamente sola.
Lo que decía, que la soledad es una opción. Oye, Sandra, yo una curiosidad, una pregunta. ¿Está validado ya científicamente que haber grabado este podcast y haber reflexionado para ti misma ha servido? Ahora, por ejemplo, estar hablando por la radio, ¿tú crees que te sienta bien o no?
A ver, no es lo mismo hablar a solas contigo, ¿vale?, que en un medio en el cual además yo no estoy acostumbrada, porque es la primera vez en mi vida que vengo aquí.
Buen debut.
Entonces, claro, además hablar de algo, bueno, pues tan delicado, ¿no?, tan doloroso para mí como ha sido el proceso de mi enfermedad. Entonces, bueno, me vino mejor el podcast, la verdad, no os voy a engañar, pero evidentemente estar aquí no, desde luego que lo que sí es que no me cuesta.
Por eso,
sobre todo si puede tener si alguien que me escucha se puede sentir identificada, pues ya merece la pena.
Por eso te agradezco muchísimo que te hayas asomado estos minutitos a la ventana. Sandra Moreno, Gema Timón, oye, gracias a las dos y felicidades por lo que habéis hecho, de verdad, ¿eh?
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y a todas las personas que están detrás, ¿no?, del proyecto, a los compis del Clinic también, y a la cátedra en que te puedo ayudar, que nos ha sostenido, y al IMIBIC.
Muy bien. Un abrazo muy grande. Chao. Un abrazo.
Se perfila oscuro sin opción. Dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo de brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad.
La Ventana, con Carlas Francino.
Son las 7 de la tarde, las 6 en Canarias. Últimas noticias de la guerra, bueno, de una de las guerras. Asciende a 72 el número de muertos y más de 400 heridos en la ofensiva de Israel sobre el Líbano. Aymar Bretos, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? Hay miles de desplazados en el sur del país por los ataques israelíes. En Irán, la Guardia Revolucionaria acaba de anunciar una nueva oleada de ataques con misiles y drones sobre Israel. Reino Unido ha retirado en los últimos minutos a parte del personal de su embajada en Bahrein, en el Golfo Pérsico, así que la situación en toda la zona es cada vez más delicada. Victoria García, última hora.
Los aeropuertos de Bahrein y de Tel Aviv comienzan a operar, pero Israel confirma dos heridos en la última andanada de ataques iraníes con dos misiles, uno lo derribaron y otro cayó antes de llegar, pero el portavoz del ejército de Israel asegura: al ritmo actual Irán podría quedarse sin misiles de corto alcance en cuestión de días. Israel ha destruido un importante cuartel general iraní. En las últimas 24 horas han lanzado 250 bombas. El Líbano dice que los ataques israelíes de esta semana han matado a 72 personas y el número de desplazados, como decías, superan los 85.000.
Acaba de aterrizar en Omán el avión del Ejército del Aire español que va a evacuar a unos 250 españoles atrapados en Oriente Próximo por la guerra de Irán. En poco más de dos horas va a iniciar su regreso a España. Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el personal del ala 45 junto al escuadrón de apoyo al despliegue aéreo trabaja ya junto al equipo diplomático español en Omán en el embarque de los primeros españoles que van a ser evacuados por el Ejército del Aire, obligados por la guerra en Irán. Son las primeras 250 personas que van a ser evacuadas a bordo de un avión A330 avión que, salvo sorpresa, en dos horas despegará de regreso a la base aérea de Torrejón. Es un horario estimado según fuentes militares, porque todo depende de lo rápido que sea el embarque y del repostaje de combustible para emprender la vuelta a España.
En una hora, a las 8 de la tarde, 7 en Canarias, en la apertura de Hora 25 va a estar aquí en la SER el ministro de Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Álvarez. Deportes, Iria Vieira, buenas tardes.
Buenas tardes. Comenzado en Vallecas el partido entre Rayo y Oviedo de la jornada 23, que tuvo que ser aplazado por el mal estado del césped de Vallecas. Y recordamos que a las 9 de la noche se disputa la vuelta de las semifinales de Copa del Rey, derbi vasco entre Real Sociedad y Athletic Club en el Real Arena. La Real cuenta con la ventaja de un gol después de vencer en la ida por 0-1. Encuentro que viviremos a partir de las 8:30 en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y todo el equipo. Además, en tenis, Paula Badosa se enfrenta a la kazaja Putin Seba a partir de las 8 de la tarde, la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells.
Así que esta noche, a partir de las 8:30, 7:30 en Canarias, tenemos Carrusel en la SER, Hora 25 en SER Más y en los móviles.
Cadena SER. Servicios informativos.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La Ventana, con Carlas Francino.
Esta semana, a esta hora en La Ventana, hablamos de ciencia y lo hacemos con un programa de divulgación marca de la casa, que se llama como Serendipias.
Serendipias, con Ignacio Crespo.
Hola Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, hoy tercer episodio de una serie, porque te hemos invitado para 4 días. Y nos has montado una novela.
Claro.
Una novela por entrega sobre los elementos fundamentales de nuestra realidad. A ver.
Pues me he puesto un poquito esotérico realmente, porque no he cogido los elementos de la tabla periódica. He dicho, vamos a retrotraernos a Empédocles y así queda un poquito del rollo de la historia.
Con Marta estos 2 días has hablado del fuego y de la tierra. Te quedan dos. Bueno, te quedan 3. En realidad, porque el otro día dijiste lo que vengo yo pensando desde la semana pasada, que de toda la vida han sido 5 elementos, fuego, tierra, aire, agua... Y éter.
Eso es.
El éter. ¿Qué pasa con el éter?
Pues hay un motivo por el que me lo he dejado fuera y es que he dicho los 4 de Empédocles. Realmente el éter llega después.
Empédocles es el que se lanzó al volcán.
Eso
y el volcán
es.
Escupió la zapatilla.
Justo.
Y
era...
no me va a pasar nada, sí le pasó.
Eso es lo que cuentan, efectivamente. Comprobó empíricamente, aunque él no se enteró, que no era tan divino como creía. La historia de Empédocles es muy chula. Podemos hablar de ella un día, si quieres, en el futuro. Pero hoy traemos esa idea que tuvo. La realidad son esos 4 elementos, pero Aristóteles, tiempo después, dijo... Oye, a mí me falta uno, porque las cosas tienen que transportarse de alguna forma, el sonido viaja por el aire.
Sí.
¿Qué pasa con la luz del sol? Porque él creía que por encima de la luna era el mundo supralunar. Algo tenía que haber que transmitiera eso. Y ahí pensó en el éter, pero ya hablaremos de él un poquito más adelante en el episodio.
Venga, pues nos quedan 2. ¿Aire o agua? ¿Qué hacemos hoy?
Pues venga, vamos con el aire.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows.
A ver, una duda que a lo mejor es de párvulos o no, y mucha gente la comparte. La tierra, el fuego, el agua, son tangibles, se ven, se notan, se tocan, están ahí. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que entre tú y yo, ahora cuando estamos hablando, hay algo que no se percibe?
Pues no es una duda de párvulos. La mayor parte de estas cuestiones que damos por hecho son difíciles de argumentar. En parte es porque si yo muevo la mano, si la abanico delante de ti, notas algo, ¿no?
Algo, sí.
Así que algo estoy empujando, algo está conduciendo en ese caso, el viento o el sonido. Por ahí podemos tirar, y de hecho ahora que sabemos que el aire son gases y por lo tanto átomos, entendemos bien la mecánica. Pero había algo incluso más metafísico. Y es que los griegos sospechaban que el vacío, la nada absoluta, era imposible. Es más, cuando tenían que postular que existía vacío, consideraban que ese vacío era algo. Por ejemplo, los atomistas. No eran monistas, no se puede decir que solo creían en los átomos, porque creían que existían átomos y vacío. Hasta ese punto no lo tenían interiorizado, todo tenía que estar lleno, y eso que llenaba el espacio entre tú y yo debía ser el aire.
Pero el aire, vamos a ver, ¿qué distingue el aire? ¿Qué distingue un gas de algo líquido o de algo sólido? Porque los gases y los líquidos también fluyen.
Exacto.
Claramente, pero ¿tienen algo más especial que los distinga?
Tienen una cosa muy especial. Efectivamente, si comparamos sólido, líquido y gas, el sólido es algo fijo, nos lo cuentan así en el instituto. Líquido y gas comparten esa capacidad de fluir, pero hay una característica que los diferencia y es que el gas podemos comprimirlo, el líquido no. Y esto se debe a cómo está compuesto. Las moléculas de un sólido están fijas en su sitio, se mueven poquito, pero a medida que lo vamos calentando, ganan libertad, tienen energía para alejarse unas de otras. Vibran al principio un poco, se deslizan y es un líquido. Si aún lo calentamos más, se alejan muchísimo, intentan ocupar todo el espacio disponible y ejercen presión. Y hay una forma muy chula de comprobarlo, que es coger una jeringuilla de plástico, llenarla de aire, de agua del todo, y ponerle el dedo en la punta.
Sí.
Cuando tú tiras del émbolo o intentas empujar, ves que es muy difícil. Y ojo, si tiras realmente de él un poco y consigues, verás que lo que aparecen son pequeñas burbujas de aire. No es que el agua ocupe más, sino que el poco gas que estaba disuelto es el único que es capaz de distenderse, de cambiar con la presión. Y ahí está la gran diferencia.
Pero si buscamos una definición, ¿el aire exactamente qué es?
Ah,
porque
claro.
un gas cualquiera no puede ser.
Eso es.
Debe ser un compuesto de varias cosas, me imagino.
Es un compuesto de varios gases y otras partículas que están ahí, pero hablamos sobre todo de gases. Mayormente podríamos pensar que es oxígeno, pero sinceramente si ocurriera eso estaríamos en un problema. Lo que más hay es nitrógeno, en torno a un 78%. Ajá. El oxígeno es el siguiente, casi con un 21%, y está bien, porque ya contaremos luego que traería problemas.
Esa proporción.
Eso es. Y encontramos, por supuesto, dióxido de carbono, que ya es un 0,04. Es muy, muy poquito el porcentaje, pero ahí está. Encontramos argón, que está en un poco de más cantidad, incluso vapor de agua. Y es esta.
¿Esos porcentajes varían según las alturas o no?
El porcentaje se queda bastante igual. Lo que cambia es la cantidad de átomos totales que hay o de moléculas totales en ese espacio. Podemos compararlo con la típica bombona, bueno, botella de buceo, que si digo bombona pegan.
Sí, sí.
Ahí hay muchos átomos comprimidos en un espacio pequeñito, pero si yo le conecto un globo muy grande, uno de estos enormes de feria, y abro la espita, veremos que tienen que ser los mismos átomos. Los que estaban en la botella pasan al globo, pero ahora ocupan más. Hay menos átomos por el mismo volumen. Cuando subimos por una montaña, la columna de aire que hay encima de nosotros en la atmósfera se va reduciendo. Es menos presión la que notamos. En vez de, pues imagínate, 50 kilómetros de aire en buena cantidad, notamos 20, 30. Y eso significa que el gas puede expandirse más, como cuando lo pasamos de la botella al globo. Así que las proporciones son parecidas, pero la cantidad de átomos de oxígeno y de nitrógeno y de lo que sea que hay ahí son menos.
Por eso nos cuesta más respirar.
Eso es, tenemos menos oxígeno disponible para meter hasta los pulmones.
Change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Este viento de cambio que cantan los Scorpions me sugiere la siguiente pregunta en nuestra conversación. La definición que tenemos ahora de aire no será la misma de hace 40 años, ni será la misma dentro de un tiempo.
Es una buena pregunta.
Porque estamos cambiando nosotros
claro.
lo que es el aire, la atmósfera, ¿no?
Estamos cambiándolo, llevamos cambiándolo toda la historia de la Tierra, pero efectivamente...
Ahora más.
Desde la revolución industrial, la producción de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, ha aumentado. Y si el aire es aquello que forma la atmósfera, que ahora mismo tiene unas proporciones concretas, ¿qué pasa con esa proporción de dióxido de carbono? Sabemos que durante los últimos años, desde la revolución industrial, vamos a remontarnos realmente más. Ha pasado de unas 280 partes por millón, que es como se calcula esto, a 420. Es bastante, pero en realidad poco comparado con la cantidad de otros gases que hay en la atmósfera. Ya hemos dicho que el dióxido de carbono sigue siendo poquito. Pero tiene una propiedad muy interesante y es que absorbe muy bien la energía de la radiación infrarroja. Esa que no vemos, pero que transmite calor. Las gafas de visión nocturna es lo que miden, es lo que desprende nuestro cuerpo. Y eso hace que se caliente la atmósfera significativamente más de lo que hacía antes. Sabemos además ya medido que desde 1958, y esto es la curva de Keeling, lo han ido midiendo, el dióxido de carbono efectivamente ha subido. Es que ha subido bastante desde entonces y sabemos, si nos retrotraemos más, mirando en el hielo de los polos, en profundidad, viendo qué gases se depositaban en aquel momento y se han quedado atrapados, que efectivamente el aumento del dióxido de carbono es incuestionable.
Pero,
así
o sea,
que
no es una cosa de ahora, ¿eh? Las proporciones de aire nunca han sido las mismas.
Exacto.
Han ido variando.
Han ido variando. El problema es que desde la revolución industrial esa variación es constante, rápida y ascendente. Y eso es lo preocupante.
¿Y estaban todos los gases presentes en la atmósfera desde que la Tierra es Tierra?
Pues sí, pero no en las mismas proporciones. De hecho, algunos podríamos decir que en la práctica casi no estaban. Si pensamos en esa Tierra ya muy, muy primitiva, había dióxido de carbono, por supuesto, en grandes cantidades. Podíamos encontrar metano, podíamos encontrar otros gases así, pero lo que apenas encontrábamos era oxígeno. El oxígeno tiene la mala costumbre de reaccionar muy rápido con el silicio y formar silicatos, que son lo que forman las arenas, muchas rocas de nuestra tierra. Y el motivo por el que ahora podemos respirar y tenemos un 21% en la atmósfera, que conseguimos que no reaccione tanto, es que hace 300 millones de años aparecieron las primeras formas de vida capaces de hacer la fotosíntesis. Convertían ese dióxido de carbono de la atmósfera en oxígeno, de una manera indirecta, que sí que liberaban y en cantidades que las rocas no podían absorber. Aquello produjo la gran oxidación, que se llama, y un colapso de la vida brutal, una gran extinción, porque el oxígeno es bastante tóxico realmente y estas formas no estaban preparadas para aprovecharlo. La extinción fue brutal, pero cambió el mundo como lo conocemos.
¿Qué supondría encontrar oxígeno en otro planeta?
Voy a hacer una pequeña corrección, perdona, porque he dicho 300 millones de años. Estamos hablando de mucho más, de unos 2.000 y pico millones de años. Hace 300 millones de años lo que pasó es que llegamos al máximo de oxígeno, ¿vale?
Vale.
Perdona, ¿eh?
No, ¿qué pasaría si se encuentra oxígeno en otro planeta?
Pues que posiblemente indique que ahí hay algo de vida. No solamente porque la vida pueda respirarlo, que eso está muy bien. El oxígeno es lo que permite que seamos seres pluricelulares con estructuras complejas, sino que si hay oxígeno y no está reaccionando con los silicatos, como estábamos comentando, es porque hay algo que lo está lanzando a la atmósfera. Alguna forma de vida, como aquellas primeras cianobacterias que hace 2.000 y pico millones de años consiguieron hacer eso aquí.
Tiene que haber algo por ahí fuera, ¿eh? El otro día, la otra noche, estuve con un físico contemplando el cielo de Sigüenza.
Qué bonito.
Y nos dio una, en fin, una clase, una clase, lo que fuera, una disertación de hora y pico sobre las constelaciones, las nebulosas y tal. Y llegas tan claramente a la conclusión de que somos fruto de una pequeñísima lotería perdidos en mitad del universo, que te resistes a pensar que seamos los únicos. Habiendo el número de nebulosas y de constelaciones, de planetas, de estrellas que hay por ahí, que es infinito, cuesta creer que no haya otra cosa parecida a nuestra pequeñita gota de la suerte. ¡Ping! De no estar ni muy cerca del sol para quemarnos, ni muy lejos para helarnos, y estar ahí sobreviviendo a pesar
de lo que
hacemos.
Le llaman el punto Ricitos de Oro, porque no está ni muy frío ni muy caliente, es la sopa intermedia, no está a la distancia exacta. No sé si escuchaste las declaraciones de Obama de hace un par de semanas. Le entrevistaron en un podcast y le dijeron: oye, en confidencia, ¿eso de los alienígenas existen o no? Y él dijo: existen, pero no he visto ninguno.
Bueno,
claro,
no es una mala respuesta.
Exacto. Sí, luego tuvo que aclarar porque los conspiranoicos se lanzaron, pero dijo: a ver, que no tenemos constancia de que nos hayan visitado. Yo me refiero, y es justo lo que has dicho tú, a que en un universo tan vasto y con una vida que parece que es tan resistente en realidad, ¿no? Sí, sí. No hace falta condiciones súper, súper específicas, sino que algo se apaña, que no haya algo, aunque sean microorganismos, viviendo en otro planeta. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down. Otra pregunta que también puede sonar a duda parvularia. Si el aire es un fluido como el agua, que lo es, ¿no? El aire es un fluido como el agua. ¿Hay seres que pueden vivir flotando permanentemente en él? Es decir, los peces no tienen que posarse en el fondo del mar para dormir o para descansar, ¿no? En el aire también hay... Hay seres que efectivamente no se posan.
Me he quedado con el aire porque no sabía si seguir.
Hay aire, pues efectivamente. Hay seres que no se posan, que son microorganismos, son muy pequeñitos, son bacterias, hay esporas, que no llegan a posarse.
¿Hasta qué altura se han encontrado? No yo llamo animales.
Claro,
seres.
20 kilómetros de altura. Es una barbaridad.
¿Y qué son? ¿Esporas? ¿Qué?
Bacterias, cosas muy pequeñitas que precisamente por eso, pues con las corrientes de aire se mantienen en lo alto. Es verdad que Carl Sagan especuló que en otras atmósferas más densas, que por lo tanto permitan más sustentación, podríamos imaginar formas de vida alienígenas mucho más grandes. Les llamó flotadores y los imaginó en las lunas de Júpiter, donde hay gases de metano que tienen esas propiedades. Y si en lugar de microorganismos nos preguntamos a dónde llegan los pájaros, a dónde llegan los seres macroscópicos, ahí el récord lo tiene el buitre moteado en 11 kilómetros. Eso es la altura de un avión. De hecho, se pueden producir accidentes.
Sí, 11.000 metros.
Efectivamente. Aún así, la mayor parte de aves veces 150 kilómetros van que chutan, está bastante bien, y algunas consiguen un poco más porque tienen la necesidad de pasar por las montañas. De todos modos, una cosa clave aquí, y es el motivo por el que no vuelan más alto, es que es muy difícil. Hemos dicho que a medida que ascendemos hay menos átomos en el mismo volumen, y esos átomos son la resistencia. Si yo quiero dar ahora un salto, necesito apoyarme en el suelo, ¿no? Sí, en los átomos del suelo. Cuando vuelan, hacen algo parecido con los átomos del aire, se empujan con ellos. Cuando no tenemos apenas, no funciona el vuelo.
Oye, estoy pensando que el aire es fundamental para la vida, pero cuando los científicos buscan vida en el universo, alienígenas de estos de Obama o de quien sea, solo hablan del agua. ¿Qué pasa? ¿Se da por descontado que todos los planetas tienen aire o algo parecido a nuestro aire y no agua?
No se da por descontado, pero es verdad que atmósferas suelen tener. Sin embargo, nuestra atmósfera es especial. Vamos a compararnos con otras. Venus, por ejemplo, tiene una cantidad de dióxido de carbono increíble, tanto que se ha convertido en un invernadero. Sus temperaturas son inhabitables. Marte, en cambio, se ha quedado casi sin atmósfera. Y el motivo es que nosotros la hemos podido retener. El interior de nuestro planeta funciona como una dinamo, porque es metal fundido, moviéndose en torno a metal sólido, y eso genera un campo magnético que nos protege de la radiación del Sol. Marte, que era más pequeñito, se enfrió, dejó de tener esas corrientes de metal, perdió su campo magnético y las tormentas solares